Señor, te damos muchas gracias por tu amor para nosotros. Dios, gracias por tu perdón. Señor, gracias que Jesús vino aquí al mundo hace 2000 años. Vivió una vida de obediencia a ti. Y al final entregó su vida también en obediencia a ti. Entregó su vida para recibir el castigo que nosotros merecíamos, para lograr para nosotros nuestro perdón. Dios, gracias que nuestra salvación fue sellada también por su resurrección, que Él resucitó de entre los muertos, así confirmando que Él era el que había dicho, el Hijo de Dios. Él era el Hijo perfecto, que su ofrenda había sido algo agradable al Padre, y en nuestro lugar murió. Dios, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por el perdón que nos das. Gracias que tenemos ahora la oportunidad de comenzar de nuevo, limpios, santos delante de tus ojos. Te bendecimos, oh Dios. Y pido, Señor, que tú nos ayudes a aprender más de ti en esta mañana. Dios, ayúdanos a alinear nuestras vidas con tu voluntad. Señor, enséñanos también a nosotros a perdonar tal como tú nos has perdonado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, como cristianos, hemos sido perdonados más que cualquier otra persona, porque el momento que ponemos nuestra confianza en Jesús, Él borra todos nuestros pecados. O sea, cada pensamiento, cada actitud, cada motivación de corazón, cada cosa que hemos hecho en todas nuestras vidas, quedó perdonado en ese instante cuando depositamos nuestra confianza en Él. Entonces, como hemos recibido tanto perdón nosotros los cristianos, deberíamos ser también nosotros los mejores en perdonar a otros. Pero hay un problema que muchas veces no sabemos cómo perdonar. No sabemos cómo perdonar de verdad y de corazón, de la misma forma que Dios nos perdona. A veces pensamos discutimos, ya pasó, le he perdonado, pero ya no va a ser igual. Le he perdonado, pero ya no le voy a hablar. Le he perdonado, pero ya no me acerco tanto a esa persona como antes. Y eso no es el perdón real y verdadero. Y puedes saber que no es real y no es verdadero, porque si yo te pregunto, si Dios te perdonara de esta forma, ¿estarías satisfecho? Si Dios dijera, bueno, hijito, pecaste mucho, te he perdonado, pero ya no, hasta ahí nomás, ya no quiero saber más de ti. ¿Eso sería un perdón de verdad de parte de Dios hacia nosotros? Sí, creo que no, creo que todos sentimos, no, eso sería un desastre total para nuestras vidas. Entonces el perdón tiene que llegar más allá, tiene que llegar a un momento de restaurar la relación, como Dios restauró su relación con nosotros. También nosotros tenemos que lograr restaurar nuestra relación con los demás. Estamos llegando al final de nuestra serie de enseñanzas acerca de la resolución de conflictos. Y la semana pasada comenzamos con el tema del perdón y hoy vamos a seguir con el mismo tema. Ahí en sus hojas hay unos versículos de Colosenses 3, 12 y 13 y dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este es nuestro desafío hoy. Entonces, para mirar el tema del perdón, queremos comenzar viendo lo que no es el perdón. Porque a veces nos confundimos, ¿no?, con lo que es el perdón. Y ahí en sus hojas dicen, el perdón no es un sentimiento. No es que yo siento libre o siento amor por esa persona, entonces queda perdonado. Sino es más bien un acto de voluntad. O sea, es una decisión que tomas para perdonar a una persona. No es simplemente que tienes que esperar que te vienen unos sentimientos de amor para la persona y dices ya los perdoné, sino tienes que comenzar con un acto de voluntad. Hay que decidir no pensar ni hablar de lo que la persona te hizo. Eso es llegar a perdonar. Para comenzar a tomar esa decisión de perdonar, casi el primer paso es decidir ya no pensar en lo que pasó, ya dejarlo atrás, ya no hablar con los demás de lo que ha pasado. Y cuando hacemos esto, muchas veces nuestros sentimientos ya vienen detrás de la decisión que hemos tomado. Esto vamos a ver un poco más adelante también. En segundo lugar, no es simplemente olvidarse lo que pasó. Hay cosas que nos han hecho que no podemos olvidar. O sea, somos personas y tenemos una memoria que no se borra fácilmente. Entonces, no es una cuestión de olvidar lo que pasó, el perdón. Más bien es una decisión de no seguir pensando en lo mismo, no seguir representando a la persona lo que han hecho. Y la verdad es que cuando perdonamos de verdad, cuando logramos el perdón real en nuestro corazón, hay recuerdos todavía, pero no están vinculados ya con el dolor. Recuerden, la semana pasada hablamos de la palabra resentimiento, ¿no? Que es el acto de resentir o sentir de nuevo lo que pasó. Entonces, me hablaron feo, me chismearon para mí, hablaron mal para mí. Yo sentí mal, sentí avergonzado delante de todo el mundo. Y entonces, cada vez que lo recuerdo, vuelvo a sentir humillado, vuelvo a sentir vergüenza. Y eso es resentimiento, estoy guardándolo en mi corazón. Cuando llego a perdonar de verdad, ya puedo recordar lo que hicieron, pero no con el mismo dolor, no con la vergüenza y la humillación que sentía. Eso es una manera de saber que sí he logrado perdonar. Y la tercera cosa que no es perdón, no es excusar lo que ha pasado. No es simplemente disculpar a la persona, bueno, está bien, lo dejamos así. Porque excusarse implica que no fue culpa de nadie o que no fue algo malo que se hizo. Y eso no es tampoco el perdón. O sea, hay que reconocer entre ambas partes que sí fue un pecado, fue un daño que ha hecho. Pero como cristiano puedo decir, yo sé que has hecho mal, me has lastimado, pero como Dios me perdonó a mí, yo también te perdono. O sea, es nombrar el pecado por lo que es, nombrar el dolor que te han hecho por lo que es. No excusarlo, pero sí perdonarlo por lo que hemos sido perdonados nosotros. En el libro El Hacedor de Paz, que hemos estado usando como base de estos estudios, dice, el perdonar suele ser una actividad costosa. Cuando cancelas una deuda, no es que la deuda simplemente desaparece, sino que tú amortiguas una responsabilidad que la otra persona debería pagar. De la misma manera, el perdón requiere que amortiguas ciertas consecuencias del pecado de la otra persona y liberas a la persona de su castigo merecido. Esto es justamente lo que logró Jesús en Calvario. Él aseguró nuestro perdón al llevar en sí mismo la totalidad del castigo de nuestros pecados. Y hay unos versículos que pueden mirar, quizás si llevan la hoja a su casa pueden mirar esos versículos acerca del perdón que hemos recibido nosotros. Recordando lo que Él hizo para comprar nuestro perdón, debería ser nuestro mayor incentivo para liberar a otros de sus merecidos castigos. Y la verdad es esto, una parte del perdón es esto, de que cedes el supuesto derecho a vengarte. Porque cuando alguien te hace algo, inmediatamente quieres vengarte, quieres hacer lo mismo a ellos, quieres pegarles, quizás insultarles, hablar mal para ellos. De alguna forma, tener venganza sobre ellos. Pero perdonar a la persona, aunque ellos merecen lo que te han hecho, es justo, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento habrán escuchado, ¿no?, que dice ojo por ojo, diente por diente. O sea, no se puede decir que no es justo. Si alguien me pega, es justo que lo pego también. Con la misma fuerza que me han pegado, que reciban también ellos. Si alguien me roba 50 bolivianos, es justo que también ellos tengan que pagar 50 bolivianos. O sea, eso sería la justicia. El perdón ya no reclama la venganza. Y hay que darnos cuenta, ¿no?, que es algo costoso. Como le costó a Jesús, también a nosotros nos va a costar, en alguna medida, entregar ese deseo para venganza que tenemos. El pecado separa. Podemos quizás buscar en Isaías 59:2. Ahí en sus hojas, en la otra, abriendo el papelito, dice Isaías 59, versículo 2. Desde versículo 1 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades o los pecados de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. O sea, nuestros pecados causan que Dios está separado de nosotros. No nos escucha. Sus oídos están cerrados por nuestros pecados. Porque Dios es santo y puro. No puede tocar el pecado. Y eso siempre es lo que pasa con un pecado. Es que hace una separación entre nosotros y Dios. Y también cuando hay un pecado entre nosotros como personas, también viene una separación, crea una barrera entre nosotros. Pero el perdón, lo que logró Jesús en la cruz, es lo que derrumba esa barrera, es lo que nos une otra vez. Dios no estaba satisfecho con esa barrera entre Él y su creación. Él quería otra vez tener una relación con nosotros, una amistad con nosotros. Quería borrar nuestros pecados. Y la única forma de poder hacerla no era disculpando, no era como excusar el pecado, sino era perdonarlo, reconocerlo por lo que es y asegurar que alguien pagó el precio. Y ese alguien fue Jesús. Así que la meta del perdón es restaurar una relación rota, una separación que ha habido, volver a unir las dos partes. Ahora, para el perdonar de verdad, hemos visto lo que no es perdonar. Ahora, para ver lo que es el perdonar de verdad, es como tomar o hacer cuatro promesas a la persona que te hizo daño. Y ahí están enumerados en tus hojas. Dice, número uno, yo prometo no pensaré más sobre lo ocurrido. Y eso, o sea, van a ver que el costo, ¿no?, que requiere el perdón de verdad. Número dos, no hablaré más sobre lo ocurrido y no te lo representaré. Número tres, no contaré a otros lo que ha pasado. No iré chismeando a otras personas el daño que me has hecho. Y número cuatro, no permitiré que esto sea una barrera entre nosotros o que dañe nuestra relación personal. Ahora, hemos visto al comienzo, ¿no?, que tenemos que perdonar como Dios perdona, y esta es la forma en que Dios perdona a nosotros. La Biblia dice en Isaías que Él no recuerda más nuestros pecados, no piensa más en lo que hemos hecho antes, no habla más sobre lo que ha pasado, no nos representa lo que hemos hecho antes si ha sido perdonado el pecado, y Él no permite que esto sea una barrera entre nosotros. Y esto es lo que Él nos manda hacer para otras personas también. Entonces, si esto es lo que es nuestra meta, lograr a perdonar a las personas de esta forma, una pregunta que se puede hacer es, ¿cuándo deberíamos perdonar? Porque lo ideal es que, digamos, si yo hago daño a alguien, me doy cuenta que he lastimado a la persona, entonces yo me acerco a la persona y le pido perdón, estoy arrepentido, y esa persona después me perdona. Eso sería lo ideal, ¿no? Que hay un arrepentimiento primero y luego una extensión de perdón. Pero no siempre ocurre de esta forma, ¿no? A veces es una persona que no reconoce que te ha hecho daño, o una persona que te hizo daño hace muchos años y sigues llevando esa carga en tu corazón y no hay cómo ya comunicarte con la persona. Quizás no sé, un algo que te hizo tu padre, pero ya falleció tu padre y no hay cómo arreglar cuentas con él. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Si la persona no reconoce, no te pide perdón, hay algo que puede hacer, y es tomar esas cuatro promesas, pero en dos etapas. Porque también no es justo, no es correcto dejar a una persona que te ha hecho daño, porque de repente sigue haciendo daño no solo a ti, sino a otras personas, si no confrontas a la persona. Y hemos hablado, ¿no?, mucho de la confrontación, de cómo acercarte a la persona. Y eso sería, entonces, ¿cómo encaja esto con el no hablar más del pecado o no representar a la persona? Bueno, si lo tomamos de esta forma, estos cuatro promesas en dos etapas. El primer paso tú puedes hacer simplemente para limpiar tu corazón, para sacar de ti la amargura que hay, es decidir ya no pensar en lo que ha pasado. Y eso puedes hacerlo tú como un acto de amor hacia Dios y hacia la persona. Simplemente decir, yo voy a hacer lo posible para ya no pensar en lo que ha pasado, ya no dejar que eso sigue dañando mi vida, y voy a buscar, o sea, soltar un perdón sobre su vida, bendecir su vida, aunque no me hayan dicho nada. Pero de repente tendrás todavía que acercarte a la persona y hablar con ellos. Pero la verdad es que las últimas tres promesas no puedes hacer hasta que la persona realmente se arrepienta. O sea, no puede haber una reunión, se podría decir, o un restablecimiento de la relación mientras que la persona no reconoce lo que ha hecho. De repente vas a tener que acercarte a la persona y decir lo que hizo mal. De repente vas a tener que hablar con alguien más para que sea intermediario entre ustedes. Y hasta que hayan pedido perdón, no puede volver a haber una relación íntima entre ustedes. Entonces, si lo tomas de esta forma, si la persona no arrepienta delante de Dios, tu responsabilidad es solamente perdonar a la persona y dejar de pensar en lo que ha pasado. No volver a tenerlo en tu vida siempre, ¿no? Como, a veces es como si tuviéramos un disco grabado en nuestra cabeza y constantemente estamos con el mismo tema. Pero esa persona me hizo daño, pero me hizo daño, pero me hizo daño por su culpa. Y pensamos y pensamos y pensamos y pensamos. Entonces, delante de Dios tenemos que buscar cómo cortar esa grabación que tenemos en nuestra mente y ya no pensar en lo que ha pasado, soltar perdón sobre ellos, bendecir sus vidas. Y cuando ya la persona, si logramos, ¿no?, que la persona reconozca y pida perdón, ahí ya podemos decir, no, nunca más te voy a volver a hablar de lo que ha pasado, nunca más voy a representar, o sea, por lo que has hecho. O sea, ya quedó en el pasado. Ahora, eso lleva a una otra pregunta, de las consecuencias, ¿no? Hemos dicho que algunas consecuencias vas a liberar de la persona, o sea, de venganza, ¿no? De que, o sea, si te pegó, no vuelves a pegar a la persona. Entonces, lo has liberado de una consecuencia que pudo haber recibido por su error. Pero no automáticamente perdonar a alguien significa que no haya consecuencias de lo que ha hecho. Un ejemplo que me viene, por ejemplo, es una relación, una pareja, y digamos, el hombre siempre llega a la casa borracho y pega a su mujer, y eso se escucha, ¿no?, en toda la ciudad, todos los días pasan cosas así. Ahora, el hecho de que está sufriendo esos golpes, ¿no?, la mujer, cuando ella perdona a su esposo por lo que ha hecho, no significa que no tiene que denunciar un acto de violencia. no significa que ella tiene que volver a recibir los golpes y seguir viviendo en una situación de peligro con él. Se pueden haber consecuencias. Si la persona es violenta hacia sus hijos también, una consecuencia sería que quizás servicios sociales quiten, o la defensoría quite a sus hijos, porque los están maltratando. Y el hecho de que tú perdonas a la persona no significa que no va a haber esas consecuencias. Si una persona te roba, no significa que no tienen que ir también ellos a la cárcel, ¿no? Digamos, Saúl y Roberto creo que tienen sus autos, ¿no? Sus movilidades. Si una persona roba su auto, o sea, una inversión de años está representado ahí, alguien viene y roba el auto, pero alcanza a detener a la persona, no significa, no, yo lo perdono como cristiano y déjalo ir libre, sino va a tener que pagar unas consecuencias de lo que ha hecho. O sea, no se confunde, ¿no?, el perdón con las consecuencias. A veces va a haber consecuencias. Pero también a veces tenemos la oportunidad de actuar con misericordia y con amor a la persona. Tenemos que ver para el bien de la otra persona. Recuerdan que hemos visto que todo lo que son los conflictos, Dios quiere usarlos para moldear nuestras vidas y moldear la vida de la otra persona. Y tenemos que buscar cómo mejor glorificar a Dios en esta situación. Entonces quizás si es algo pequeño, tú puedes perdonar y tener misericordia y dejar pasar las consecuencias. Tú puedes asumir las consecuencias incluso por parte de la otra persona como una forma de mostrar cuán grande es el perdón de Dios. Una historia que leí esta semana era acerca de un sacerdote en Roma durante la Segunda Guerra Mundial, y él había estado ayudando a los judíos a escapar de los nazis, de los alemanes, y un comandante de los nazis fue a Roma también y estaba buscando a esta persona, le hizo la vida imposible, siempre estaba atacándole a él. Cuando no logró atrapar a él, al sacerdote, atrapó a sus familiares, sus amigos, los torturaron, los castigaron, los encarcelaron. Y después de la guerra fue encarcelado el comandante nazi también, después de tanto daño que había hecho. ¿Y qué hizo ese sacerdote? Él fue y lo buscó, y cada semana lo visitaba en la cárcel. Él, que había sufrido tanto daño de parte de este hombre, fue a buscarlo en la cárcel, fue a visitarlo, le llevaba regalos, oraba por él, suplía sus necesidades durante años. Y si no me equivoco, era 1959, o sea, la guerra terminó en 45, entonces 14 años después que haber visitado semana tras semana tras semana, o sea, muchas visitas a este hombre, recién el nazi reconoció sus errores, se quebrantó delante del sacerdote, pidió perdón y entregó su vida al Señor. ¿Por qué? Porque el sacerdote, en vez de decir lo perdono, pero él pague nomás las consecuencias, él buscó asumir él mismo algunas de las consecuencias. Él buscó mostrar misericordia, el perdón de Dios hacia este hombre, y al final de una larga batalla lo ganó. Y esto puede ser también una de nuestras metas en el perdón. Ahora la pregunta: de repente, al hablar del perdón, se te viene a la mente una cosa específica que te duele todavía y no has podido perdonar, y todo, o sea, con todo tu ser estás clamando que no puedo perdonar, no puedo. La pregunta es entonces, ¿y qué entonces si no puedes perdonar? ¿Cómo puedes aprender? ¿Cómo puedes lograr todos los beneficios que el perdón trae? ¿Cómo puedes ser liberado tú de la falta de perdón y del daño que ha hecho esta persona? Primero, siempre recordar y basar tu vida sobre el perdón que has recibido de parte de Dios y lo que le costó a Él. O sea, siempre recordar el Evangelio, siempre recordar la cruz, siempre recordar que Dios a mí me perdonó primero, todo me ha perdonado. Y eso, o sea, basando tu vida en esto, dando gracias a Dios, siempre, o sea, si logras tener un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho, te libera en muchas áreas de tu vida, y especialmente en esta área de perdón también. Otra cosa que puedes hacer es, porque a veces alguien te puede decir, ya discúlpame, si te he hecho algún daño, discúlpame, y ahí esperan que tú digas, bueno, te perdone, y ahí lo dejamos. Pero a veces te deja la impresión que no entendieron el daño que te hicieron, no reconocieron todo lo que han hecho. Es algo como para hacerte callar nomás, te han dicho, discúlpame, si te he hecho algún daño. O sea, no ha sido algo sincero. Entonces, algo que puedes hacer es acercarte a la persona y pedir como una aclaración de su arrepentimiento. Decir, mira, la verdad es que me está costando perdonarte, todavía me está doliendo y quisiera explicarte, quisiera hablar contigo un poco más del tema, ¿no? Y intentar explicar qué es el daño que te han hecho, para ver si están dispuestos y abiertos, ¿no? A realmente decir, pedirte perdón de corazón. Miramos antes, ¿no? En otra de las lecciones acerca del verdadero arrepentimiento y cómo se hace, o sea, cómo se pide perdón sin presentar excusas, sin representar a la otra persona por lo que ellos hicieron, reconociendo el daño que has hecho, y no simplemente en forma general. Si alguna vez haya hecho algo que quizás te ofendió, perdóname ya. O sea, eso no es la forma, sino es nombrar las cosas, ser específico. Tú puedes pedir una aclaración así, de esta forma, porque siempre es mucho más fácil perdonar si tú sabes que la persona está arrepentida. Si tú ves a la persona que se te viene y, o sea, con lágrimas en los ojos y te pide perdón, o sea, es fácil, es mucho más fácil decir ya te perdono. Otra cosa que puedes hacer es evaluar tu aporte al problema. A veces es algo que te han hecho y no es tu culpa. En el caso, por ejemplo, del abuso, ¿no?, a los niños. O sea, no es culpa del niño, pero a veces sienten una culpa y no quiero que se confunda, ¿no? Si algo te pasó y realmente no pudiste hacer nada, o sea, este punto no es para ti, ¿no? Estamos hablando de personas que han tenido quizás una discusión y han tenido algo de culpabilidad en la discusión o la pelea. Y si tú evalúas otra vez tu aporte al problema y reconoces, ¿no?, ¿sabes qué? Sí, en verdad yo reaccioné mal cuando me dijo tal cosa. O la verdad es que sí, yo, o sea, no estaba buscando lo mejor para la otra persona. Si reconoces tus propios errores, eso te ayudará a tener más misericordia con la otra persona también. Y la última cosa y la cosa más poderosa es recurrir a la fuerza que Dios da. Y para explicar eso quiero leerles una historia. Si no me equivoco, en Holanda, en la Segunda Guerra Mundial otra vez, había una familia que también escondían a los judíos de los nazis. Es una de las familias, ha escrito varios libros, una señora que se llama Corrie Ten Boom, y ella con su familia, que escondían a los judíos, al final fueron encontrados y llevaron a toda la familia a sus campos de concentración, a los cárceles y todo eso, y los maltrataron. Y ella fue llevado a un centro que llamaba Ravensbrück. Y ahí ella, o sea, vivió con su hermana y con su padre. Ahora su padre y su hermana, los dos murieron a manos de los nazis. Ella en ese centro vio a personas matado a balas. Ella fue humillada. Lo que hacían a la gente entrar, por ejemplo, para ducharse, hacían desnudar a toda la gente delante de todos, o sea, todo el mundo, o sea, con sus armas, por ejemplo, un cuarto así, los soldados alrededor, ya todos desvístanse, todos tenían que sacar toda su ropa y bañarse delante de todo el mundo. O sea, cosas que hacen pasar vergüenza, humillaciones, hacían la burla de la gente. Imaginas, ¿no?, los soldados haciendo la burla de las mujeres, intentando ducharse. O sea, muchas cosas. Sufrieron hambre, golpes, todo esto. Esa es la situación de esa hermana. Ella, después de ser liberada, siendo cristiana, comenzó a compartir su historia con diferentes iglesias y hablaba mucho del perdón, porque era algo muy importante en su vida. Y ella cuenta esta historia. Estuve en un servicio en Múnich cuando lo vi, el ex nazi, quien había sido guardia de la puerta del cuarto de duchas en el centro de Ravensbrück. Fue el primero de nuestros carceleros que había visto desde aquel entonces. Y de repente se me vino de nuevo, los hombres burlándose, la ropa amontonada, la cara de mi hermana Betsy, pálida por el dolor que sentía. Se me acercó después de la reunión el guardia, sonriendo e inclinándose. «Estoy muy agradecido por su mensaje, señora», me dijo, «pensando que, como usted dice, él ha lavado mis pecados». Extendió su brazo para darme la mano, y yo, quien tantas veces había predicado a la gente de la necesidad de perdonar, mantuve mi mano a mi lado. Aún al correr mis pensamientos de ira y de venganza por mi mente, yo vi que eso era pecado. Jesucristo había muerto por este hombre. ¿Iba yo a pedirle más? Señor Jesús, oré, perdóname y ayúdame a perdonarlo. Intenté sonreír, luché para levantar mi mano. No pude, no sentía nada, ni la menor chispa de calor o beneficencia. Así que otra vez levanté una oración silenciosa. Jesús, no lo puedo perdonar, dame tu perdón. Al tomar su mano, la cosa más increíble ocurrió. Desde mi hombro, a lo largo de mi brazo y a través de mi mano, una corriente parecía pasar de mí hacia él, mientras que en mi corazón brotó un amor por este extraño que casi me abrumaba. Así que descubrí que la sanidad del mundo no depende de nuestro perdón, como tampoco depende de nuestra bondad, sino depende de él. Cuando Él nos manda amar a nuestros enemigos, Él da, junto con el mandato, el amor mismo. Esa hermana, ¿no?, que tanto había sufrido a manos de este hombre, cuando le tocó perdonar a él, le costó mucho. Pero ella encontró que Jesús es el que da el poder para perdonar. Esa es la fuerza que nos puede liberar. No es solamente nuestra fuerza. Sí tenemos que decidir, tomar una decisión para perdonar a la persona, pero el poder viene de Dios. Tenemos que depender de Él. Y en Él tenemos la esperanza de poder llegar a perdonar a todo el mundo. Y esto nos lleva al último paso, ¿no?, de la reconciliación. Cómo restaurar esa relación que había. Que antes y que fue roto. La reconciliación es reemplazar la enemistad y separación con paz y amistad. Como ustedes ven, o sea, los que vienen siempre no ven que hemos cambiado aquí, ¿no? Había un muro ahí donde algunos están sentados, y aquí también había otro, y Alberto aquí en su trabajo ha tumbado esos muros y ha ayudado a levantar esta nueva aquí. Ahora, en esa parte aquí, por ejemplo, había un muro que separaba, ¿no?, a este lado del otro lado. Y cuando han tumbado la pared, no era solamente tumbar, o sea, romper los ladrillos, sino también había que hacer un trabajo de limpieza, ¿no? Han tenido que levantar los escombros, sacarlos afuera y llevar a botarlos. Y también después tenían que hacer ese trabajito, ¿no?, para que no quede así con ladrillos rotos, como la semana pasada cuando estuvimos, ¿no? Porque, o sea, filos ahí había de ladrillos, alguien podría caerse, lastimarse, se veía feo. Y lo mismo pasa cuando nosotros rompemos una barrera entre nosotros y otra persona. Hay también un trabajo de como limpieza y de reconstrucción que tenemos que hacer. Y hay tres formas en que tenemos que hacerlo. He dicho, ¿no?, que el primer paso, o la primera promesa, ¿no?, del perdón, es que no pensaré más en lo que has hecho. Ahora, el mundo, al nivel de la mente, de los pensamientos, es donde todo comienza. Ahora, estamos ya acercando al final, ¿no?, de nuestro tiempo juntos, y ya es casi hora de almuerzo. Entonces quiero hablarles un poco de comida. No sé qué van a almorzar, pero imaginen, no sé qué les gusta, un fricasé quizás, que alguien se está preparando, un plato lleno así de su carne, de su jugo, o quizás más te gusta el churrasco, ¿no? Imagina uno una olla con arroz con queso, el ajicito, la carne ahí sobre la parrilla y ahí choreando, ¿no?, la grasa. Ahora, ya han pensado. Ahora, un desafío. Quiero que dejen de pensar en comida. Y levante la mano cuando has dejado de pensar en comida. Te daré un tiempo. ¿Ya no estás pensando en comida? ¿O vuelve a venir siempre? Es casi imposible. Si alguien te dice, no piensas en fútbol, y todos están pensando, ah, ¿sí? ¿Viste el partido de ayer? O si te digo, no piensas en comida, ay. Cuando te digo, no piensas en lo que ha pasado, cuesta, ¿no? Es casi imposible. Y la verdad, la única forma de hacerlo es reemplazar lo que había con otra cosa. Y lo mismo en la mente, reemplazar los pensamientos que has tenido con otros pensamientos. Yo compartí la semana pasada, ¿no?, acerca de mi experiencia una vez siendo maltratado, ¿no?, por los policías, y cómo me costó perdonar. Porque la verdad, cada vez, o sea, cada rato se me venía otra vez los recuerdos. Y no pensar en esto se cuesta. Pero la única forma de hacerlo es reemplazar esos pensamientos con otros. Entonces vamos a ver lo que dice, ¿no?, en Filipenses 4:8. Voy a leer, dice, por último, hermanos, ¿se acuerdan? Este pasaje está en contexto de, en versículo 2, él ha dicho a dos hermanas de la iglesia que se pongan de acuerdo en el Señor. Habían roces entre ellos, había algo de discusión, algo de pelea entre ellas. Y en ese contexto él dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Lo que hay que hacer es reemplazar los pensamientos negativos y malos con pensamientos positivos. Pensar en lo bueno, lo verdadero, lo respetable, lo puro. Si tienes una pelea con alguien, hay que buscar pensar cosas positivas acerca de esa persona. Ver algo en ellos que es bueno. Por lo menos son responsables. O por lo menos, no maltratan a sus hijos. Por lo menos, o sea, debe haber algún por lo menos por algún lado, ¿no?, que puedes pensar. Y comenzar a dar gracias a Dios por eso. A veces eso cuesta, ¿no? A veces hay personas que es difícil ver lo positivo en ellos, especialmente si llevas mucho tiempo peleándote con ellos. Pero es algo que te va a ayudar si puedes buscar algo positivo en ellos. Otra cosa es, después de cuidar nuestra mente, hay que cuidar también nuestras palabras, lo que decimos. Y en Lucas 6:27 vamos a buscar. Lucas 6:27 dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a los que maldicen, oren por quienes los maltratan. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te ha maldecido, si alguien te ha hecho daño, hay que orar por ellos y bendecirles. Aun si no puedes pensar en algo positivo en ellos, puedes comenzar a orar por cosas positivas sobre ellos o para ellos. Puedes orar que esa persona llegue a conocer a Dios. Puedes orar que esa persona llegue a arrepentimiento, llegue a tener la salvación. Puedes orar que esa persona cambie. Estas son cosas positivas que puedes pensar y dejar salir de tu boca. En vez de hablar mal, hablar bien. Eso es la diferencia entre maldecir y bendecir. Uno es hablar mal y otro es hablar bien de la persona. Y por último, en acción. Romanos 12, 19, dice, no tomen venganza, hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, y aquí cita del libro de Proverbios, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y un escritor una vez dijo, en vez de estar preguntándote si amas a alguien, comienza a actuar como si lo amaras. Y muy pronto seguirán tus sentimientos detrás. Si tú comienzas a hacer cosas para bendecir a otras personas, reemplazando los malos pensamientos, los malos recuerdos, con acciones positivas, muy pronto verás que saldrá de ti lo que salió de esa señora, ¿no? Cuando por fin pudo levantar la mano y dar la mano, ¿no?, a este ex soldado, ex guardia, salió de ella un amor, porque Dios hizo su parte sobre lo que ella había hecho, sobre su esfuerzo de ella. Dios hizo que su poder fluya a través de ella, su amor fluya a través de ella, y logró perdonarlo por tanto daño que le había hecho. Entonces terminamos leyendo solo el versículo que está ahí en sus hojas. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Oremos. Dios, gracias que la base de todo esto es nuestro perdón que hemos recibido de ti. Padre, yo pido por cada persona aquí que si tiene algo en su corazón en contra de otra persona, si tiene algo de resentimiento o amargura, que tú obres en ellos, Dios, para que puedan ser libres de lo que los ata. Dios, si es necesario confrontar a la persona y hablarles de lo que ha pasado, pide que tú ayudes a que esto suceda. Si es simplemente en su propio corazón lograr vencer los recuerdos y los malos pensamientos que tienen, pido que ayudes, Dios, que venga tu espíritu sobre ellos para limpiar su corazón y su mente. Y Dios, pido que tú nos ayudes a ser una iglesia de personas que sepan perdonar, que reflejan tu perdón en nuestras vidas. Dios, gracias que tú nos perdonas libremente, por completo, en forma real. No guardes nada de rencor contra nosotros. Restauras la relación con nosotros. Gracias, Señor, tú eres muy bueno. Te bendecimos, oh Dios. La verdad, ¿qué sería de nosotros si no fuera por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor? Te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Y finalmente, ¿no?, si estás luchando con el perdón, no te vayas sin hablar con alguien, sin buscar que alguien ore contigo o compartir con alguien la necesidad que tienes, o por lo menos hacer un compromiso con Dios de que sí vas a arreglar la situación.